En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque, 4 horas de radio en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Un programa de actualidad política, deportiva, a partir de las 9 de la noche con José Luis Poblador, que se convierte después en tertulia económica con Salvador Arancibia y con David Jiménez, y también, desde luego, a partir de las 10 de la noche con Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín, como todos los lunes. David Jiménez, no, Víctor Martínez, no tiene nada que ver David con Víctor. Víctor Martínez y Salvador Arancibia a partir del tiempo de la tertulia económica a las 9:30 de la noche. Si hubiera alguna palabra hoy del Gobierno de España a la Comunidad de Madrid, no de la Comunidad de Madrid al Gobierno de España, que luego escucharemos, porque está previsto que a las 8:30 el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, dé su versión, es el verbo emplazar. El Gobierno emplaza a la comunidad. Las cosas están muy mal en la comunidad con la pandemia. El Gobierno emplaza, pero ni hay fechas ni se va más allá del puro emplazamiento.
Y quiero terminar mi primera intervención diciéndoles que no hay que engañarse. Vienen semanas muy duras, complicadas, en las que hay que actuar con determinación para tomar el control de la pandemia, que no lo tenemos en este momento para doblegar la curva, y si no lo hacemos habrá que tomar decisiones todavía mucho más duras. Esto es lo que hemos trasladado en esta reunión de esta tarde, y hemos vuelto a emplazar a los responsables sanitarios a que revisen las medidas en el sentido que les he comentado.
Si el ministro Illa entiende que lo estamos haciendo de forma errónea o que hay que adoptar otras medidas, lo que tiene es que convocar, insisto, el Consejo Interterritorial y discutirlo allí. No irse a un medio de comunicación y hacer una advertencia a la comunidad autónoma.
Está la voz de Enrique López esta mañana con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo. Han escuchado a Salvador y ya hace un instante a Enrique López, consejero de la Justicia de la Comunidad de Madrid, esta mañana, como les digo, en este micrófono de Onda Madrid. La reunión ha terminado, dirán los más pesimistas, en un fracaso, los más optimistas se emplazan recíprocamente. Veremos qué es lo que dice Ruiz Escudero dentro de unos minutos. A esta hora lo que sabemos es que no ha habido acuerdo entre las partes que han permanecido reunidas. El ministro de Sanidad y el consejero de Salud madrileño. Uno y otro han tratado de acercarse, al menos sobre el papel, han pretendido acercar posturas, algo complicado, casi imposible, tal y como estaban las cosas desde el viernes pasado con aquella rueda de prensa que convocó, casi contraprogramando la rueda de prensa de la Comunidad de Madrid, que convocó, como les digo, Salvador Illa. El consejero Escudero ha trasladado a Illa que la situación en Madrid es de control y no hay motivos para la intervención. No es esta ni mucho menos la postura ni la opinión del Gobierno central. ¿Qué podemos destacar a esta hora y en este momento? 8:03. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Lo que podemos destacar es que el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, no da su brazo a torcer y sigue recomendando una restricción prácticamente total sobre la Comunidad de Madrid. Los datos que maneja el titular de Sanidad, Salvador Illa, es que en Madrid hay transmisión comunitaria, incremento de casos y fallecidos, por lo que ha pedido esta tarde a la presidenta regional de nuevo, a Isabel Díaz Ayuso, que se deje ayudar y hay que actuar con determinación.
Transmisión comunitaria, incremento de casos, incremento de fallecidos, y esto nos lleva a actuar con determinación para tomar el control de la pandemia con el objetivo de doblegar la curva.
Pero que se deje ayudar, insistimos, ¿cómo? ¿De qué manera? Que se deje ayudar la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero emplazando a la presidenta de la Comunidad de Madrid a hacer lo que ya está haciendo. Es un poco lío a esta hora de la tarde, ¿verdad? Vámonos ahora hasta la Puerta del Sol, donde anuncian rueda de prensa a las 8:30, como les digo, que podrán seguir en directo aquí en Onda Madrid, pero queremos saber si han dicho ya algo desde el Gobierno regional y si sabemos algo. Begoña Larcón, buenas tardes, Begoña.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues, fuentes del Gobierno regional explican a Onda Madrid que la comunidad ha defendido que las restricciones en las zonas básicas de salud, 45 desde este mismo lunes, están dando ya sus resultados porque en la primera semana de medidas, en las 37 primeras zonas, la hospitalización se ha reducido un 66%. La comunidad insiste en pedir ayuda al Gobierno central para llevar a cabo su estrategia con la que pretenden doblegar la curva de contagios, pero no acepta ir más allá de lo implementado hasta ahora.
Volveremos enseguida a la Puerta del Sol con Begoña Alarcón para darles esa rueda de prensa del consejero de Sanidad. Mañana se van a retomar los encuentros entre ambas administraciones dentro de las reuniones del grupo COVID-19. Según los últimos datos ofrecidos hoy por la Consejería de Sanidad, el crecimiento de los hospitalizados por COVID ha caído un 66% en la última semana. El ministro Illa tiene otros números que le hacen asegurar que en Madrid no está controlada la pandemia y que la única manera de controlar es estrechando más las medidas que está adoptando la Comunidad de Madrid. Ya vamos tarde en Madrid. En Madrid hay transmisión comunitaria y no se está tomando el control de la pandemia. Esta es una realidad. Hay otra cargada de fundamento por parte del presidente de colegios de médicos que con datos en la mano enviarían a Madrid y a una buena parte de España a la fase 1, tal y como ha dicho esta mañana en Radio Nacional de España.
Que marcan las autoridades sanitarias europeas, la propia Organización Mundial de la Salud, es que cuando nos encontramos por encima de 100 casos por 100.000 habitantes, la pandemia acaba de habernos cogido la vuelta otra vez, con cierta lógica que cuando comunidades como esta Madrid y otras muchas, salvo Asturias, se encuentran en esa cifra, tendríamos que retroceder en las medidas que en su momento pusimos en marcha para poder frenar esta situación.
Desde hoy en Madrid hay 8 nuevas zonas de la región con restricciones a la movilidad. En total son 45 áreas en las que los vecinos solo pueden salir para acudir al trabajo, al centro de salud o al colegio. Si incumplimos, la policía ya puede multarnos y además seriamente. En Puente de Vallecas está mi compañero Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Más policía nacional y municipal y más puntos de control para velar porque nadie entre o salga de las áreas restringidas en distritos como este Puente de Vallecas sin salvoconducto o circunstancia debidamente acreditada. Todo ello a la espera de realizar los test de antígenos que comienzan aquí mañana para 1.000 vallecanos y que son la esperanza, junto a las limitaciones, para frenar el aumento de contagios.
Hoy la decisión es clara. Hay que elegir entre democracia y libertad o represión e imposición. Democracia y libertad o represión e imposición. Es decir, la República Catalana del compromiso cívico o la monarquía española de las banderas y el ejército.
Así se las gasta un atribulado y desorientado Joaquín Torra, ya deshabilitado como presidente de Cataluña. Lo ha afectado, no le ha quedado más remedio. El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes la condena a un año y medio de inhabilitación impuesta a Torra. La sentencia, dictada por unanimidad, es firme y le obliga a dejar el cargo, lo que abre una nueva crisis en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el órgano que le juzgó y le condenó en primera instancia, ha abierto ya un incidente de ejecución y ha notificado al procurador de Torra que la sentencia es firme y que desde ya mismo, como les decía, está inhabilitado. Desde hoy Torra ostenta el honorífico título de ser el primer presidente catalán inhabilitado en activo de su cargo, tal y como buscó con insistencia al desobedecer repetidamente las indicaciones de la Junta Electoral. Torra engaña a la población cuando habla de recortes de la libertad de expresión propios de una dictadura. Ni mucho menos, no se le inhabilita por eso, se le inhabilita por desobedecer, no por utilizar su libertad de expresión. Dice que no abandona, que no se resigna, pero no le ha quedado más remedio que aceptar el papel en el que se le inhabilita. Es, para muchos, un pobre hombre teledirigido por el que está en Waterloo, por Puigdemont, y así pasará la historia. Alguien que nunca imaginó que llegaría a ser el presidente de Cataluña.
Ni abandono, ni me resigno.
Ni abandono, ni me resigno. Y no acepto que esta sentencia que quiere derrocar al gobierno de Cataluña. Hacerlo sería aceptar que la represión contra la causa justa de la independencia de Cataluña es aceptada por todos nosotros. Llevaré la libertad de expresión y nuestra causa de independencia a Europa. Y ganaremos.
La verdad es que Torra tendrá que abandonar y tendrá que resignarse por mucho que suelte estas barbuconadas delante de un micrófono. Vamos ya a las 8 y 9 minutos a repasar lo esencial de este lunes, 28 de septiembre, en titulares, como siempre, con José Gilgado y Beatriz Marín. Y lo primero es ir con los datos de la evolución de la pandemia.
Se suman más de 31.000 casos y 179 fallecidos desde el viernes. Del total de los contagios, el 42% se ha dado en Madrid, donde hay transmisión comunitaria. Sanidad suma 179 muertos en los últimos días y Madrid 45, aunque según el Gobierno regional hay signos de ralentización de las hospitalizaciones.
Se refuerza la seguridad en la región para aplicar las medidas de control del virus.
Prácticamente se dobla el número de efectivos destinados a la vigilancia de las limitaciones de la movilidad. Había 222 agentes y pasamos a 574 policías y guardias civiles. A este número hay que sumar 250 policías municipales de Madrid que desde el lunes vigilan las zonas con movilidad restringida en la capital, donde se han instalado 76 controles.
Una de las zonas donde hay controles aleatorios es Puente de Vallecas, donde mañana empiezan a hacer pruebas a los vecinos.
Son test de antígenos muy rápidos, de los que se han comprado más de 5 millones de unidades. En la zona hay cierta confusión, lo escuchábamos antes, sobre lo que se puede hacer y lo que no. Y otra zona caliente es Orcasitas. Allí señalan la contradicción de no poder ir a un bar, pero llenar el autobús a diario.
Hombre, yo creo que deberían de estar en todo Madrid vigentes, puesto que sí, aquí pueden confinar, pero ahora si te montas en el transporte público, viene hasta arriba el transporte público. Así que lo veo una tontería que nos restrinjan a nosotros y a otros sitios no.
Caritas alerta, la crisis económica puede acabar de hundir a las familias más vulnerables.
Los que sufrieron mucho en la anterior crisis y que ahora ven cómo vuelven al punto de partida. Para esos, los que acudieron a Caritas en su día y que habían salido de allí vienen momentos malos. Muchos de ellos, según Manuel Bretón, el presidente de Caritas, pueden perderlo todo.
4 de cada 10 familias a las que acompañamos se van a ver obligados a abandonar sus casas en este tiempo.
Y el sumario del caso Kitchen compromete a Rajoy y a otros dirigentes del Partido Popular.
Al menos es lo que se deduce de los audios que grabaron al comisario Villarejo y los que asegura que hizo maldades para salvar al Barbas. El Barbas es Rajoy, del que dice el controvertido policía que podría estar preso.
Y el Supremo abre causa penal contra el secretario de Organización de Podemos.
En este caso no tiene nada que ver con la corrupción, sino que se le acusa de lesiones y atentado contra la autoridad por una protesta de hace 6 años. Lanzó objetos a la policía e insultó al ministro Bert en un acto en La Laguna. El del número 3 de Podemos es un caso similar al que afectó en su día a la portavoz morada Isa Serra.
Y el rey reaparece, bien es verdad que en Madrid, después de su ausencia en Barcelona.
Ha sido en un acto de carácter cultural en el que había mucha atención a sus palabras por si había alguna alusión. Ha hablado de pulso, nación, degradación y decadencia, pero para hablar de cultura y de otra cosa.
Que la cultura es en gran medida el pulso y el nervio de una nación y que sin ella no es posible el progreso profundo de una sociedad sin caer en la degradación o en la decadencia.
El rey inaugurando la nueva sede de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. A partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía, hoy con Salvador Arancibia y Víctor Martínez y también con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix. Que pasa un día más cuando queda un día menos por la negociación fallida de momento para ampliar los ERTES. El plazo expira el miércoles y seguimos todavía sin acuerdo. Día hoy de nuevas reuniones, de nuevas conversaciones contrarreloj en las que, aseguran los empresarios, les están poniendo las cosas muy difíciles. Los sindicatos les piden ceder. Antonio Garamendi, COE, Pepe Álvarez, UGT.
Somos pactistas, lo hemos demostrado muchas veces, pero la verdad es que nos lo están poniendo bastante complicado.
Un llamamiento a la COE para que sea plenamente consciente del desastre que representaría que no hubiera acuerdo.
Quienes sí que han llegado a un acuerdo para aumentar sus ayudas hasta final de enero son los autónomos. Lo hablaremos con Eduardo Abad, de UPTA. Las hipotecas, además, cayeron en julio, nuevo indicador de la situación económica. Bajaron más de un 20%, no como la bolsa, que después de la mala semana pasada arranca esta en verde. Sube un 2,5% y roza sin llegar los 6.800 puntos.
Bueno, vamos ya con los deportes a las 9 de la noche, si no hay que fijar la atención. José Luis Porador, buenas tardes.
Si la actualidad no manda,
en la Puerta del Sol,
será así.
Pues cuéntanos.
Buenas noticias para abrir esta tarde-noche, y es que Nadal ha superado la primera ronda en Roland Garros ante Gerasimov, el bielorruso, 6-4, 6-4. También buenas noticias para Garbiñe Muguruza, aunque ha sufrido muchísimo. Ha tenido que llegar al tercer set con 5-7, 6-4, 6-8. Nos detendremos, lógicamente, en las alegrías de la gran victoria del Atlético de Madrid, la gran remontada del Real Madrid, con Kroos un mes fuera por lesión, pero no nos podemos parar mucho en ello porque mañana vuelve la Liga. Lo hará con el Getafe recibiendo precisamente al equipo que caía derrotado ante el Real Madrid, el Real Betis Balompié.
José Luis Poblador en Onda Madrid. Vamos ya con la previsión del tiempo. Inés González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hemos comenzado la semana con mucha estabilidad y con temperaturas en ligero ascenso. Hoy hemos rebasado los 20 grados y hemos disfrutado una jornada soleada, la misma que tendremos mañana martes, y con temperaturas que ascienden un poco más. Mañana veremos máximas de 23, 24 grados en muchos puntos. Y lo que tenemos cada vez más marcado es la amplitud térmica. De las temperaturas nocturnas a las diurnas hay mucha diferencia, mucho contraste. Hablamos de madrugadas que, bueno, esta noche, aunque suben ligeramente, seguirán siendo valores rondando los 10 grados, 11, 12 como mucho en general, y después una jornada en la que, como decía, llegaremos incluso a rondar los 25 grados. Es decir, la amplitud térmica marca la jornada del martes, con ambiente muy estable, tanto martes como miércoles. A partir del jueves iremos viéndolo según nos vayamos acercando, pero parece que regresará la inestabilidad y el descenso de temperaturas.
Vamos ya a ver cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes, pues a esta hora les vamos a pedir especial precaución de salida de Madrid por la A3 en Rivas. Está levemente congestionada esa A3 en sentido Valencia. En el resto de entradas y salidas se circula con normalidad. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Gobierno central y regional se han reunido esta misma tarde para intentar limar asperezas y pactar las restricciones que se deben aplicar en la Comunidad de Madrid. Ya les adelanto que no lo han conseguido. El encuentro en el que han estado presentes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero Enrique Ruiz Escudero, ha terminado sin acuerdo. Es verdad que los dos son personas de modales y muy educadas, y con una exposición pública y verbal pues muy pacífica, y parece como que no ha sido lo que ha sido, y lo que ha sido es que no hay ningún tipo de acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Madrid, y que el Gobierno de España no va más allá de emplazar a la presidenta Ayuso a que haga más cosas de las que está haciendo. Vamos ya a la Puerta del Sol, ahí está Begoña Alarcón. Begoña, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eso es, sin acuerdo tras cerca de dos horas de encuentro. El primero tras la crisis política desatada el pasado viernes entre las dos administraciones. Según fuentes del Gobierno regional consultadas por Onda Madrid, tanto Illa como el consejero Ruiz Escudero han escenificado una vez más su desacuerdo para frenar la ola de contagios aquí en Madrid. La comunidad cree que las restricciones en 45 zonas básicas de salud, 8 más desde hoy mismo, son el camino, porque así lo demuestran las cifras que manejan. Según esos datos, la hospitalización ha bajado un 66%. Las 37 áreas donde las restricciones se llevan aplicando ya desde hace una semana, también los casos, de 591 a 264 en esas zonas con mayor incidencia del virus. En unos minutos vamos a conocer la versión oficial por boca del consejero de Sanidad, entre otras cosas, por ejemplo, si llevarán a la reunión prevista para mañana, la reunión del grupo COVID, alguna que otra propuesta.
Bueno, pues a la espera de esa reunión con Enrique Ruiz Escudero, de esa intervención, rueda de prensa, les emplazamos entonces a partir de las 8:30. El ministro Illa ha pedido a la presidenta regional, Díaz Ayuso, que se deje ayudar, que escuche, porque en Madrid hay transmisión comunitaria, incremento de casos y también de muertes. Lo ha dicho el ministro en rueda de prensa esta misma tarde, hace tan solo unos minutos. ¿Qué más ha dicho el ministro, Julio César Cobos?
Sí, se lo ha pedido esta tarde el ministro Salvador Illa a la presidenta regional, lo que tú comentabas, que se deje ayudar y que aplique una restricción de la movilidad en toda la ciudad de Madrid, no solo en las 45 zonas básicas de salud que actualmente están afectadas.
Pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar y que escuche las recomendaciones que hacemos y que vea los datos tal como son, ¿no?
Los datos que ha ofrecido Salvador Illa siguen siendo muy preocupantes. 13.000 casos desde el viernes, 1.700 más que la semana anterior. Madrid sigue presentando cerca del 40% de los casos de nuestro país. Y así hemos vuelto a escuchar del ministro la famosa frase que repetía en marzo: hay que doblegar la curva.
cuanto más tardemos, más duras serán las medidas que tengamos que aplicar. Y esto me parece que no hay quien, en fin, hay que ser muy claro con la ciudadanía, yo lo pretendo al menos. La situación es complicada, no basta con estabilizar, hay que doblar la curva en Madrid, hay que doblar la curva, hay que bajar esta incidencia acumulada, hay que hacerla descender. Y esto no es fácil, esto va a costar semanas, va a ser un esfuerzo de tenacidad. Ya se hizo en una ocasión, en la primera hora, hay que volver a hacerlo.
Habrá una nueva reunión mañana martes, pero como dice el ministro, en Madrid vamos tarde después de muchas reuniones. Félix.
Efectivamente, ya vamos tarde. El gobierno ha evitado intervenir Madrid, pero avisa, ya vamos tarde y hay que emplazar a las autoridades madrileñas a que hagan algo más de lo que están haciendo. Sanidad ha notificado cerca de 31.800 nuevos casos de coronavirus, 2.400 de ellos en las últimas 24 horas y 179 fallecidos más. Madrid suma 4.800 contagios, 457 de ellos en las últimas 24 horas. Y en ese mismo periodo de tiempo se han registrado también 47 fallecidos, 4 menos que el viernes. Los pacientes ingresados son 3.220 y en las unidades de cuidados intensivos, en las UCIs, hay 466 personas. Por todo ello, expertos en salud pública creen que es necesario que la región adopte algunas de las medidas que la fase 1 en la desescalada y también piden que se apliquen restricciones drásticas a la movilidad. Lo explicaba el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, en Radio Nacional de España.
Marcan las autoridades sanitarias europeas, la propia Organización Mundial de la Salud, es que cuando nos encontramos por encima de 100 casos por 100.000 habitantes, la pandemia acaba de habernos cogido la vuelta otra vez, con cierta lógica que cuando comunidades como esta Madrid y otras muchas, salvo Asturias, se encuentran en esta cifra, tendríamos que retroceder en las medidas que en su momento pusimos en marcha para poder frenar esta situación.
En estos momentos son las 8 de la tarde y 21 minutos. Están escuchando El Enfoque, la crónica de la actualidad de este lunes 29 de septiembre. Y sigue la radio.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Tenemos un mensaje importante que darte.
El próximo día 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena dejará de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonice ya los canales y en caso de no recibirlos llame a su antenista. Toda la información la tiene en televisiondigital.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En una destartalada y surrealista rueda de prensa, el presidente de Cataluña, ya inhabilitado, Quim Torra, ha llamado a la ruptura democrática de Cataluña con España. El Tribunal Supremo ha confirmado por unanimidad la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le impuso por desobedecer a la Junta Electoral Central y negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. La ley se cumple en el Estado de Derecho. No se le critica, no se le condena, no se le aparta, no se le inhabilita por su libertad de expresión, que es sagrada en el Estado de Derecho y en democracia, sino por sus continuas desobediencias a un órgano de la importancia en una democracia como es la Junta Electoral Central. Lupe Ortiz lo cuenta.
Torra desobedeció de manera reiterada y contumaz a la Junta Electoral Central. Él mismo lo reconoció, restando así debate en el Supremo, cuyos magistrados apenas han necesitado una semana para ratificar la condena a un año y medio de inhabilitación. La sentencia la ha ejecutado de forma inmediata el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Torra se convierte en el primer presidente catalán despojado de su cargo por delinquir, lo dice el Supremo. Como ciudadano, es libre de exhibir símbolos o pancartas partidistas, como los lazos amarillos o la pancarta pidiendo la libertad de los presos del 1O, pero no de hacerlo en periodo electoral, desoyendo la orden de la Junta, autoridad competente que vela por la neutralidad en esos periodos. Su inhabilitación no solo abarca al cargo específico de presidente, sino a cualquier otro de ámbito autonómico, municipal, nacional o europeo. Los jueces rechazan todos los argumentos exhibidos en el recurso, entre ellos la falta de imparcialidad o la vulneración de la presunción de inocencia. Torra tiene, dicen, preparación suficiente para saber que lo que hacía tendría consecuencias penales y las ha tenido, abriendo también la vía a las consecuencias políticas.
Bueno, pues esta misma tarde Torra ha hecho una declaración de corte institucional desde el Palacio de la Generalitat. Se ha despedido de la presidencia y se ha puesto a disposición del Govern para cualquier cuestión en la que pueda ser útil. Además, denuncia un golpe urdido por los poderes del Estado para apartarle del cargo y remarca que la única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática. No ha faltado palabras críticas para nadie, para el rey, para el ejército, para una democracia vestida de dictadura, en fin, lo habitual en el santoral de un atribulado expresidente de Cataluña. Lo será ya en funciones hasta dentro de 2 meses.
L'única manera d'avançar...
La única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática, como el 1 de octubre y el 3 de octubre y el 27 de octubre. La única garantía de dejar atrás al régimen del 78 es el movimiento independentista catalán. Y la única garantía del movimiento independentista catalán sois vosotros, la ciudadanía comprometida y organizada.
En cuanto a las reacciones, la de la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, que dice que desde la formación van a pilotar este periodo de interinidad para hacer más fuerte al gobierno catalán. A quien le toca estar de presidente es alguien que es de Esquerra, que era aragonés, que es vicepresidente. Por su parte, el PP y el PSOE piden la convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña, mientras que el independentismo considera la sentencia un ataque a las instituciones catalanas. Informa Flor Carazo.
La inhabilitación de Torra es un ataque a las instituciones catalanas, según los independentistas, que la califican de vergüenza y de escándalo democrático. Elsa Artadi, Junts per Catalunya, Marta Vilalta, Esquerra.
Esta inhabilitación injusta, ilegal, ilegítima.
Un ataque a la primera institución del país. Se está sentenciando, inhabilitando a un presidente de la Generalitat por defender la libertad de expresión.
El gobierno deja de reconocer a Torra como interlocutor en la mesa de diálogo e insta a convocar elecciones en Cataluña. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Con esta situación convendría que Cataluña entrara en otro espacio en el que sean los catalanes los que hablen cuanto antes mejor.
PP, Vox y Ciudadanos se atribuyen la inhabilitación del expresidente catalán. Así lo han expresado el líder popular Pablo Casado en Onda Cero y el de la formación naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa.
Esto es posible gracias a una denuncia del Partido Popular a la Junta Electoral Central, pidiendo que el señor Torra dejara de ser diputado autonómico por una condena por desobediencia.
Creemos que se ha hecho justicia y que ha ganado la libertad.
Al igual que el gobierno, PSOE y PP apremian a celebrar elecciones en Cataluña.
8:38 PM, la condena es firme y además es ya efectiva, por lo que, como decimos, Torra ya no es el presidente de Cataluña, por lo tanto ahora se abren muchos interrogantes. ¿Quién le va a sustituir? ¿Qué pasa hasta que se convoquen elecciones en Cataluña? Tiene respuestas a esas preguntas la crónica de Gloria Risco.
El que se va a hacer cargo de la presidencia de la Generalitat es Pere Aragonès, hasta este momento vicepresidente. Sus atribuciones van a ser limitadas. Va a gestionar el día a día de Cataluña, podrá firmar y aprobar decretos, pero no podrá, por ejemplo, iniciar el trámite de proyectos de ley o de presupuestos. Por ejemplo, esto supone que se van a tener que prorrogar los de 2020, aunque las cuentas sí podrían ser ampliadas. Aragonès pasa a ser presidente interino. El cese de Torra se publicará mañana en el boletín oficial del Estado y también en el catalán. Esto activará el calendario electoral 10 días por delante para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, hable con los grupos y proponga un candidato, algo que no va a suceder porque ninguno, por lo menos a día de hoy, se va a postular. Por todo ello, los comicios en Cataluña se celebrarán, como pronto, el domingo 7 de febrero del año que viene.
Ahora mismo son las 8:30 de la tarde, lo anunció Santiago Abascal a finales de julio, y parece que mañana se va a hacer realidad. Vox va a presentar este martes en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Será la quinta moción de censura de la historia democrática de nuestro país. Las anteriores fueron fallidas, menos la que encabezó Sánchez contra Rajoy. En cuanto a las fechas, esta moción de Vox podría debatirse la semana del 12 de octubre. Todo apunta a que fracasará, puesto que no tiene los apoyos necesarios y tampoco puede que tenga los del Partido Popular, casi como en toda seguridad. También les contamos que se ha reunido la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y hay sorpresas. En Madrid y Andalucía, los líderes seguirán siendo Ignacio Aguado y Juan Marín, pero en Castilla y León, el actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, no lo será. Se cae del cartel. Recordemos que Igea se enfrentó a Inés Arrimadas en las primarias y, por otra parte, la Ejecutiva vuelve a reforzar a Carlos Carrizosa al nombrarlo coordinador autonómico en Cataluña en sustitución de Lorena Roldán. Ocho y 31 minutos, y el sumario de la operación Kitchen sigue soltando bombas, incluye audios del excomisario Villarejo reconociendo que le encargaron maldades para salvar al Barbas, textual, en alusión al expresidente del gobierno Rajoy. También hace referencia a otros exdirigentes del PP como Dolores de Cospedal o Rodrigo Rato, a quien atribuye una frase reconociendo que tanto él como Rajoy han trincado, dice, sobre sobres con dinero que les dieron en el partido. Por ello, afirma que Rajoy podría estar preso y Villarejo explica que recibió órdenes para, dice literalmente, esconder 100 cajas de la Gürtel en el año 2009. Todo esto es lo que dice Villarejo. Les recuerdo que Villarejo no está precisamente de ejercicios espirituales en un monasterio. Está en la cárcel. Está en la cárcel acusado de gravísimos delitos. 8:32 minutos, vamos con Madrid, con la incidencia del coronavirus, porque la capital de España y su comunidad contabilizan 360 casos activos de coronavirus en 71 residencias. A pesar de estos datos, el gobierno madrileño dice que la situación está bajo control y estamos esperando a la comparecencia de Enrique Ruiz Escudero desde la Puerta del Sol de Madrid. Hasta que llega la crónica de Pepe Frutos.
Un total de 360 mayores están actualmente contagiados por COVID en 71 residencias, 8 de las cuales tienen más de 10 afectados. 35 de estos centros permanecen sin permitir visitas y en lo que llevamos de septiembre han fallecido en las residencias 33 personas, una situación preocupante pero controlada, según el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
Preocupación, sí, toda, pero también con una sensación de que sin bajar la guardia la situación está bastante controlada.
En lo positivo, Reyero resalta el alto índice de inmunidad en las residencias, un 61%, la realización de pruebas PCR, la hospitalización de quien lo precisa y la adecuada prestación sanitaria a través de atención primaria, aunque no daba la cifra de residencias medicalizadas. La oposición, entre otros aspectos, destacaba el problema de la lista de espera en estos centros, puri causa pie PSOE.
Juanpablo.es.
Hay plazas vacantes, 4.178 plazas en residencias privadas, 812 en residencias públicas y una lista de espera de 4.354.
Alertaba también de que el 1 de octubre termina el contrato de 1.900 trabajadores de residencias públicas.
A nivel local, el alcalde de la capital se ha reunido con los grupos de la oposición para evaluar la situación de la pandemia. Han pedido a Martínez Almeida medidas más drásticas para la ciudad de Madrid. Mar García.
Desde la oposición se ofrece colaboración, pero también se avisa, lo hace la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Que el ir y venir entre el ministro, los ministros y la presidenta lo estamos pagando y lo vamos a pagar los madrileños, un jueguito que tiene que terminar ya porque hay vidas en juego.
Y también los socialistas y su portavoz adjunta, Mercedes González.
Medidas drásticas, medidas conjuntas para todo el territorio de la ciudad de Madrid.
Incluso el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Ese llamamiento de responsabilidad para que nadie utilice la preocupación sanitaria para provecho político con otros fines bien distintos a los sanitarios.
Esto en un encuentro entre oposición y gobierno para evaluar el seguimiento del coronavirus que nos deja una reflexión de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
El gobierno de la nación sabe que ahora no es momento para lavarse las manos, que ahora lo que tienen que hacer es su trabajo y que sí que tienen competencias, porque tienen competencias para fijar a nivel nacional cuáles son los baremos, porque lo que no puede haber es medidas ad hoc para Madrid.
El alcalde volverá a dar explicaciones en pleno de su gestión.
Y se refuerza la seguridad en Madrid tras la petición del Gobierno regional a la delegación del Gobierno. Hasta este lunes el número de efectivos era de 222, pero ahora el número se incrementa hasta los 574 en los próximos días. Si incumplimos las disposiciones que ya están vigentes, la policía ya puede multarnos. En uno de esos controles de policía está mi compañero Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. El control policial situado a la entrada de la avenida de la Albufera ha continuado hoy informando a viandantes y sancionando a conductores sin salvoconducto ni excusa.
Excusas más que nada no te valdrán si sabes mentir bien, pero el justificante es algo obligatorio que tienes que llevar y más que nada no es por ti, sino también por respetar a todos los ciudadanos, ya que te estarías riendo de la sociedad si se hace lo que te da la gana.
No he notado ningún cambio, porque en la mañana salí normal como otros días a dejar a los niños, luego regresé y de momento bien.
Los hay que no aprecian cambio en su día a día ni novedad en sus móviles. Si usted no es vecino de Puente de Vallecas ni ha recibido uno de los 1.000 SMS enviados por Salud Pública, no podrá acudir a los test de antígenos que comienzan aquí mañana.
Voy a comprobar. No he recibido ningún mensaje de la Comunidad de Madrid haciéndome el examen o para hacerme el examen. No he recibido ningún mensaje.
Todavía no se han realizado porque yo he hablado con gente de mi barrio y no les han llamado a nadie para hacerse ningún test.
Segunda semana o primer día de limitaciones en Puente de Vallecas, dependiendo del área, en un distrito restringido al 93%.
Noticia de interés para el colectivo de autónomos, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales no han alcanzado aún un acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero, cuando el sistema actual expira el próximo miércoles. Se espera, no obstante, un anuncio en las próximas horas y así lo creen los sindicatos. Desde este acuerdo se ha logrado ya al respecto a la prolongación de la protección para los trabajadores autónomos, lo cual es, como digo, algo significativo para un colectivo que está sufriendo mucho en este tiempo. Informa Luis Mínguez.
El acuerdo alcanzado extiende hasta el 31 de enero la prestación ordinaria para los autónomos que ya la cobraban desde julio, pero suma ahora a los que demuestren unas pérdidas del 75% en el próximo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Se recupera además la prestación extraordinaria para quienes hayan tenido que cerrar sus negocios o se vean forzados a hacerlo de aquí a final de enero. Eso sí, cobrarán el 50% de su base de cotización y no el 70% como antes. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, valora que las ayudas llegarán a muchos más.
Frente a los 150.000 autónomos que se han acogido entre julio y octubre con estas nuevas medidas que entrarán en vigor y que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros, vamos a llegar a prácticamente 600.000 autónomos.
Más trabajosa y también a contrarreloj está resultando la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para consensuar un decreto que amplíe la vigencia de los ERTE asociados a la pandemia de COVID-19 y pueda aprobarse mañana en el Consejo de Ministros. Son ya más de 9 horas de reunión en torno al documento remitido por el Gobierno este fin de semana y desde la COE advierten que se lo están poniendo complicado. Eso afirma su presidente Antonio Garamendi.
Somos pactistas, lo hemos demostrado muchas veces, pero la verdad es que nos lo están poniendo bastante complicado.
Desde la UGT afirman que un veto de la COE al acuerdo sería un desastre.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 42 minutos. He contado que efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional van a controlar las restricciones de movilidad impuestas en Madrid. Como saben, desde hoy hay 8 nuevas zonas de la región con esas prohibiciones. En total, son 45 áreas en donde los vecinos solo podrán salir para acudir al trabajo o al centro educativo, entre otros supuestos. Si incumplimos, la policía ya puede multarnos, de modo que sepan que eso ya lo puede hacer cualquier agente de la Policía Municipal o de la Guardia Civil. Vamos a dar ya paso a la Puerta del Sol, a Begoña Alarcón, porque comienza la rueda de prensa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que durante 2 horas ha estado reunido hoy con Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Begoña, adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ya está aquí el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, compareciendo ante los medios. Lo escuchamos en directo.
Una valoración de la reunión mantenida en el Ministerio de Sanidad, con el ministro de Sanidad, con Salvador Illa, con la secretaria de Estado de Sanidad, con Silvia Calzón, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ha sido una reunión celebrada a petición de la Comunidad de Madrid en el día de ayer y en la que cada una de las partes ha expuesto su punto de vista acerca de la situación, de la valoración actual de la pandemia. Durante la misma le he transmitido al ministro que la Comunidad de Madrid es la primera preocupada por la salud de los madrileños. No hemos dejado de hacerlo en ningún momento desde el inicio de esta pandemia, entre otras cosas porque principalmente es la que tiene la competencia asistencial y vive el día a día de esta pandemia de manera muy intensa. También he defendido que la Comunidad de Madrid nunca ha planteado esta situación como una batalla ideológica, como señala el ministro Illa, precisamente todo lo contrario. La Consejería de Sanidad siempre ha dicho, en marzo y ahora, que esta pandemia se mide principalmente por la respuesta asistencial que se le pueda dar, no solo por el número de contagios, como está haciendo el propio Ministerio de Sanidad. Y Madrid tiene la mayor incidencia de España por ser la región con más densidad de población, por ser el nudo de comunicaciones de toda España y también con un movimiento de ciudadanos de toda España que vienen a Madrid. También expuesto en la reunión que la Consejería de Sanidad es la que monitoriza a diario tanto la situación epidemiológica como la situación asistencial, sobre todo en referencia a los hospitales. Precisamente estos datos nos indican que se ha reducido un 55% del total de los ingresados por COVID-19 en los hospitales madrileños, pasando en la estimación, en el número neto de 591 de la semana del 14 al 20 de septiembre a los 264 a la semana del 21 al 27 de septiembre. Además, es la primera semana desde el mes de julio que desciende el número de nuevos ingresos en hospitalización con respecto a la semana anterior. La semana pasada, de 14 al 20 de septiembre, hubo 2.624 ingresos y la semana del 21 al 27, 2.594. Con respecto a las camas de UCI, también se aprecia una reducción en el número de pacientes ingresados. En total, el descenso es de un 11% de esa semana del 14 al 20% frente a la semana del 21 al 27 de septiembre. Si comparamos los datos de los dos últimos fines de semana, de viernes a domingo, ha descendido el número de ingresos de los 1.077 de la semana de los días 18, 19 y 20 de septiembre a los 985 del fin de semana del 25, 26 y 27 de septiembre, es decir, un descenso del 8,6%. Por lo tanto, en esta reunión que hemos mantenido con el Ministerio esta tarde, nosotros lo que hemos transmitido de nuevo al Ministerio de Sanidad, que no solo hay que realizar una valoración de esta pandemia desde el punto de vista epidemiológico, porque esa detección del número de casos va muy orientada a la capacidad asistencial que Madrid ha aumentado de manera considerable desde hace unas semanas a esta parte, desde el inicio de la pandemia al día de hoy, casi multiplicando por 10 su capacidad diagnóstica y que aumentará más a raíz de empezar a utilizar los test de antígenos, que va a ser un dato importante y que no solo hay que medirlo desde el punto de vista epidemiológico, sino en algo que sí que hemos podido constatar y medir a lo largo de la pandemia, que es la parte asistencial, no solo con la presión en urgencias, con los pacientes pendientes de ingreso en urgencias, sino con nuestra capacidad de hospitalización y con nuestra capacidad de dar respuesta en nuestros pacientes críticos en las camas de UCI. Por lo tanto, nosotros, con ese criterio tanto epidemiológico como asistencial y, sobre todo, con una monitorización diaria, tanto de los datos epidemiológicos como asistenciales, hemos hecho ese planteamiento de cara al Ministerio del por qué Madrid actuó con esa decisión de utilizar la zona básica de salud como principal elemento de monitorización de cuál es la actividad sanitaria en nuestra región, donde cruzamos los datos epidemiológicos con los asistenciales y donde hemos valorado que esa alta incidencia en esas zonas que hemos restringido, esa alta incidencia, esa transmisibilidad, esos más de 1.000 casos, que sea una tendencia creciente y que esté en zonas contiguas en cuanto a esa transmisión del virus, que esa monitorización de zonas básicas de salud de alta transmisibilidad nos permita tomar decisiones que vayan en beneficio primero de esas zonas, que es las que tenemos que proteger especialmente, y luego del resto de los madrileños. Eso es lo que le hemos querido transmitir al ministro de nuevo, y desde luego que no va a ser por la Comunidad de Madrid que no quede, que sigamos avanzando en tratar de mejorar y que los madrileños consigamos entre todos vencer al coronavirus. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Son las 8 de la tarde y 49 minutos. Iniciamos esta rueda de prensa. Formula su pregunta y lo hace por escrito Lucía Guadalupe desde Radio. En su intervención dice el ministro de Sanidad ha vuelto a justificar la adopción de medidas más duras en Madrid porque en la región se ha superado el umbral de incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y si no se actúa en otras ciudades es porque Madrid, ha dicho el ministro, es especial. ¿Qué tiene que decir la Comunidad de Madrid?
Bien, en primer lugar tengo que decir que el utilizar el criterio de 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días en incidencia acumulada es un dato que requiere una justificación técnica a la hora de estimarlo como un dato a valorar a la hora de tomar estas decisiones. Es lo que hemos pedido a, en este caso al Ministerio que nos informe del porqué de esa decisión. El porqué solo para la Comunidad de Madrid, porque nosotros entendemos que criterios como preocupación, situación especial, no son criterios que sean constatables, sino que tienen que ser criterios basados en los datos, tanto a nivel epidemiológico como a nivel de respuesta asistencial. Nosotros ahí lo que hemos pedido es aclarar en el sentido de por qué se utiliza este dato de 500 casos por 100.000 habitantes, cuál es el criterio y, sobre todo, por qué es un criterio que solo se utiliza para Madrid y no se utiliza de manera homogénea en el resto de comunidades que conforman España. Por lo tanto, ahí nosotros lo que pedimos es aclaración. Nosotros hemos hecho la justificación del porqué de nuestros 1.000 casos, valorando concentración de personas, movilidad, la tendencia. Valoramos una serie de criterios que lo que han justificado el porqué de nuestra acción. Yo creo que en ese sentido exigimos lo mismo al Ministerio de Sanidad a la hora de tomar y determinar este dato y, sobre todo, entendemos que es un dato que no solo se tiene que aplicar a la Comunidad de Madrid, que se tendría que aplicar de manera homogénea para toda España.
Siguiente pregunta la formula desde Telemadrid, Carolina Moya. Bien, parece que no es posible, Carolina Moya. Pasamos. Siguiente pregunta desde Radio Nacional de España, Pepi Martín. Pepi, adelante, por favor.
Hola, buenas noches, señor consejero. Yo quería preguntarle, no sé si el ministro le ha dado un plazo para esa intervención que se apuntaba este fin de semana, que podía el Gobierno intervenir sanitariamente en Madrid, si le ha dado un plazo determinado a la Comunidad de Madrid de X días, si no asume Madrid sus postulados o sus propuestas. No sé en qué punto está esa intención del Gobierno de intervenir sanitariamente en Madrid.
Bien, en ningún momento de la reunión nos ha transmitido esa necesidad de tener que tener un plazo para tomar decisión en cuanto a la propuesta que nos hicieron el jueves de la semana pasada con respecto a esos cuatro puntos de la recomendación de limitar la movilidad en toda la comunidad, la supresión de la actividad en barras, disminución al 50% de la actividad del aforo, de las terrazas y luego aumentar la restricción de zonas básicas. No ha habido ningún tipo de imposición en cuanto a fecha, sí que hemos quedado a continuar profundizando de una manera más técnica en el porqué y en la necesidad de estas decisiones que hay que aplicar en toda la Comunidad de Madrid, y en este sentido no hemos tenido ningún tipo de imposición en cuanto a datos. Además, lógicamente, entenderá que nosotros no podemos aceptar ningún tipo de imposición en ese sentido. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a escuchar, y en el sentido, en el momento que nosotros, si esas justificaciones técnicas, que estamos esperando que se produzcan, coincidiesen o de alguna manera pudiesen trabajarse de manera conjunta con las que ofrece la Comunidad de Madrid, pues nosotros seguiríamos avanzando. En este sentido, tengo que decir que se creó un espacio de colaboración, no un espacio de imposición, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y en ese sentido nosotros siempre vamos a mostrarnos en la línea de poder trabajar, de seguir avanzando, pero también, por supuesto, contando con los criterios de la Comunidad de Madrid.
La siguiente pregunta la formula desde el diario ABC, Sara Medialdea.
Hola, buenas noches, consejero. A la vista de lo que hemos visto, de lo que hemos presenciado durante estos días, las dos ruedas de prensa simultáneas de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Sanidad, la renuncia del doctor Bouza, después de lo que ha visto también en estos días, y la actitud, yo diría que hostil, del Gobierno central con respecto a las medidas que está tomando Madrid, ¿cree usted que tiene algún sentido mantener el grupo COVID funcionando, que se llegue a algún sitio? Gracias.
Nosotros siempre nos hemos mostrado partidarios de de seguir avanzando, siempre que pueda ser beneficioso para los madrileños y a la hora de poder contener esta pandemia. Desde luego la Comunidad de Madrid, y además así lo expresó la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que sí que estaba dispuesta a recibir ayuda, pero siempre y cuando también se aceptasen las condiciones que planteaba Madrid con respecto a esa ayuda. En ese sentido lo hemos hecho dentro de la propia reunión de hoy, en cuanto a las líneas que estamos siguiendo y que entendemos que nos permiten profundizar, que nos permiten avanzar en conocer mejor cómo se comporta el virus dentro de nuestra región, en cuanto a aumentar esa capacidad diagnóstica, en cuanto a hacer un seguimiento de los casos, en contar las cadenas de transmisión, en dar la respuesta asistencial. Y nosotros ahí vamos a seguir avanzando en este sentido. Pero insisto que nosotros ya tenemos planteado un sistema de control de la pandemia, un sistema de monitorización tanto epidemiológico como asistencial, que es un control de dato diario, que es el que nos fortalece a la hora de tomar esas decisiones que estamos tomando de utilizar la zona básica de salud como principal elemento de control y estratégico a la hora de tomar decisiones en cuanto a la restricción, en este caso, de movilidad y de actividad económica en las zonas de alta transmisibilidad.
Del problema técnico de Carolina Moya, de Telemadrid, realiza la pregunta por escrito, es esta. Consejero, si han contestado a por qué en Madrid ese criterio de 500 casos por 100.000 habitantes, sino en el resto de comunidades, y si les han vuelto a pedir más medidas, ¿cuáles? Y si han hablado de cerrar Madrid.
Bien, el criterio nosotros ya lo he manifestado en otra pregunta. Nosotros queríamos saber exactamente cuál es la valoración y ese criterio de 500 casos de contagiados por cada 100.000 habitantes en incidencia acumulada 14 días. Es una pregunta que hemos realizado e entendemos que no puede ser nunca un único criterio a la hora de tomar y también, sobre todo, por qué 500 y no otra cifra que podría responder en ese sentido a valorar o a poder controlar los casos en esas zonas básicas de salud que nosotros hemos manifestado anteriormente. Y nosotros, en ese sentido, pues lo que queremos es seguir trabajando, a ver si tenemos esa definición técnica del porqué de esta situación y, sobre todo, entendemos que no puede ser una única decisión para la Comunidad de Madrid. Son decisiones que se tienen que tomar para todo el sistema nacional de manera homogénea, puesto que entendemos que somos un sistema nacional de salud y estas medidas tienen que ir en ese sentido. Repito que las situaciones de que porque le produzca preocupación, que a nosotros nos ha producido desde no ha habido ninguna semana desde que comenzó esta pandemia que hayamos dejado de estar preocupados, o situaciones como que Madrid es especial, pues bueno, esa situación especial tiene que tener una traducción concreta en datos, en movilidad, en concentración, en densidad, en actividad, tiene que tener algún tipo de traducción porque no puede ser el único criterio numérico y porque sea una situación especial. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es avanzar, necesitamos esa información técnica para pues bueno, tratar de conseguir llegar a, bueno, pues a ese espacio que sea realmente de colaboración y que no sea un espacio de imposición. Y sobre todo que nosotros lo que hemos utilizado siempre es el valor de nuestros datos. Los datos que les he dado al principio en cuanto al comportamiento asistencial, en hospitalización, en UCI, el número de contagios, yo creo que es algo que nos ha permitido monitorizar durante esta segunda fase de la pandemia todos esos datos y a partir de ahí nosotros tomamos las decisiones que creemos que son convenientes para contener la pandemia en nuestra región.
Siguiente pregunta la realiza desde Onda Madrid, Begoña Alarcón. Adelante, Begoña.
Buenas noches, consejero. Nos decía que estaban esperando escuchar mañana las justificaciones técnicas del Gobierno que expliquen su postura. Con todos estos planteamientos que estamos escuchando, tanto por parte de la comunidad como por parte del ministro, ya parece que no sé si hay mucho margen de maniobra para la Comunidad de Madrid, si mañana en la reunión que tienen ustedes del Grupo COVID hay alguna propuesta que ustedes puedan poner sobre la mesa para desbloquear esta situación, porque es verdad que el ministro ya ha dicho que hay riesgo de transmisión, riesgo no, que hay transmisión comunitaria. Esos son los datos técnicos que maneja el ministerio. Gracias.
Bien, yo creo que el planteamiento que hacemos, lo que hemos tratado de hacer, ver al Ministerio, y también lo he dicho en mi primera intervención, no solo hay que utilizar el dato epidemiológico, el número de contagios, como único dato a la hora de valorar cómo se comporta la pandemia en nuestra región. Evidentemente, el número de contagios va asociado principalmente a la capacidad diagnóstica que tenga la Comunidad de Madrid. Nosotros, y les doy un dato de la última semana de agosto con respecto a la primera de marzo, nosotros en la primera de marzo hicimos 15.000 PCRs en todos los hospitales madrileños en esa primera semana y la última de agosto hicimos 150.000. Ahora la cifra está por encima de 28.000 y precisamente esa capacidad diagnóstica lo que hay que hacer es conseguir en detectar ese número de casos nuevos y, sobre todo, traducirla dentro de la parte asistencial, que es lo que nosotros tratamos de hacer, de ver al Ministerio. La capacidad asistencial es lo que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia, insisto, en esa presión en urgencias, en esa capacidad de hospitalización, los casos graves cómo son tratados y, sobre todo, los más críticos, las camas de UCI. Es lo que hemos podido comprobar de manera homogénea a lo largo de la pandemia y eso es, además tengo que recordarlo, que dentro de las fases, de los famosos pasos de fases, cuando ya estábamos saliendo de esa primera ola en el mes de mayo, uno de los criterios fundamentales, el único criterio indicador numérico claro que tuvimos, era el número de camas por 10.000 habitantes en UCI y el número de camas por 10.000 habitantes en hospitalización. Y lo que no podemos hacer es dejar de lado ese criterio, puesto que eso te permite pulsar y saber cómo se comporta la pandemia. Nosotros, yo creo que si el Ministerio entiende que la situación de Madrid sí que es especial por su gran capacidad asistencial, por lo tanto, ahí, en el momento que entiendan que no solo se puede hacer el dato epidemiológico, sino también el epidemiológico sumado al asistencial, entonces seguro que podremos seguir avanzando. Es fundamental que lo entiendan, insisto, y no vamos a valorar criterios como la preocupación, otra serie de parámetros que se han dado, que desde luego no contribuyen a que podamos seguir avanzando en este sentido. Nosotros siempre, nuestra voluntad es tratar de que ese espacio sea realmente de colaboración, pero evidentemente nosotros tenemos que validar todo lo que nos ha mantenido, lo que nos ha informado a lo largo de la pandemia, que ha sido nuestros datos, tanto epidemiológicos como asistenciales, que son los que nos han permitido tomar las decisiones que hemos tomado en los últimos días.
Formulamos las dos últimas cuestiones. La siguiente la realiza desde el diario.es Fátima Caballero. Adelante, Fátima. Bien, parece que no es posible la conexión con Fátima Caballero. Siguiente pregunta, nos llega por escrito Javier Alonso, Cadena SER. Consejero, según los datos que acaba de ofrecer, sigue creciendo la presión hospitalaria, pero a menor ritmo que en semanas anteriores. En línea con esos criterios objetivos que solicitan al Ministerio y teniendo en cuenta que ya hay pacientes a la espera de ingreso, por ejemplo, en el gimnasio del Hospital de la Paz, la pregunta que hace es, ¿a partir de qué cifra de presión asistencial se plantean ustedes confinar la Comunidad de Madrid?
Bien, si algo ha demostrado la Comunidad de Madrid, precisamente su capacidad de respuesta a nivel asistencial. Tengo que decirle que a día de hoy, a nivel de hospitalización, no tenemos dificultades en cuanto a ingresar a esos pacientes. Tampoco lo tenemos en cama de UCI. De hecho, cada hospital tiene un plan de elasticidad que lo que permite es transformar su actividad no COVID en actividad COVID para dar esa respuesta y esa capacidad de hospitalización. Aproximadamente estamos en las 400 camas de UCI y en las 3.100 camas de hospitalización y nosotros vamos a seguir con ese criterio de monitorización y, sobre todo, siempre valorando que haya capacidad en nuestra respuesta asistencial. De hecho, todavía no hemos activado en su totalidad, en el caso de que fuese necesario, que esperemos que no vaya a ser así, recursos como son los hoteles medicalizados, que sí que los hemos puesto en marcha, ya seguimos manteniendo el Hotel Ere Colón y el NH Leganés y activaremos el Vía Castellana para tener ese recurso para pacientes de prealta para poder que pasen los últimos días de su hospitalización en un hotel medicalizado y nosotros esa capacidad asistencial la seguimos valorando. No solo hay que valorar la capacidad asistencial a la hora de tomar decisiones en cuanto a si las medidas deben ser más restrictivas o no, sino también hay que conjugarlo con la detección de número de contagios, de casos nuevos, cuál es la tendencia, en qué zona se produce y con toda esa información, tanto de datos epidemiológicos como de datos asistenciales, nosotros iremos tomando las decisiones que veamos que sean convenientes, pues sobre todo para seguir manteniendo esa capacidad asistencial y sobre todo para conseguir contener el número de nuevos contagios. Luego que Madrid, si algo que ha demostrado es esa capacidad de elasticidad, esa capacidad de respuesta que ha mantenido siempre desde el primer momento y en esa línea es en la que tenemos que seguir trabajando.
La última pregunta la formula por escrito desde La Sexta, María Álvarez. Son estas dos cuestiones. ¿Temen, consejero, que el Gobierno intervenga a la Comunidad de Madrid? Y dos, ¿les ha dado algún plazo y ya el ministro para que tomen medidas más drásticas?
Bien, con respecto a la pregunta, no contemplamos que se pueda producir esa situación porque Madrid no tiene ninguno de los criterios para esa posible intervención, que tengo que decir que no se ha planteado en ningún momento y que, desde luego, esa vía de la imposición sería muy difícil de entender para muchos madrileños. Yo espero que el Gobierno no tenga ni siquiera la tentación de poder pensarlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en cuanto a los plazos, no ha marcado ningún tipo de plazo en cuanto a tiempo. Lo que hemos dicho es continuar hablando y profundizando, sobre todo en decisiones que sean técnicas y que sean decisiones basadas en datos, que lo que nos permita tomar pues la decisión que sea más acertada de cara a toda la actividad que tenemos que realizar en la Comunidad de Madrid, y en este sentido es en el que insisto que vamos a seguir trabajando nosotros con el aval, esa monitorización diaria de los datos y, sobre todo, entiendo que sin imposiciones y cuando la situación se dé para tomar las decisiones, pues que siempre hemos decidido avalada por esos datos a lo largo de todas estas semanas.
Pues hasta aquí la rueda de prensa del consejero de Sanidad, después de la que ha dado también el ministro Salvador Illa, después de esa reunión de ambos dirigentes sanitarios de 2 horas esta misma tarde. No contemplamos una intervención, no se ha hablado de ello en la reunión y no creo que lo esté pensando el Gobierno de España. ¿Algún subrayado, algún titular que quieras destacar, Begoña Alarcón?
Sí, pues quizás que la Comunidad de Madrid también está preocupada por la salud de los madrileños, pero que esta no es una batalla ideológica, ha destacado el consejero. Confía Ruiz Escudero en que mañana en la reunión del Grupo COVID se tenga en cuenta no solo el criterio epidemiológico, que también se está estabilizando, ha dicho el consejero, sino también el existencial y la capacidad de diagnóstica que tiene actualmente la comunidad. No hay imposiciones, no las vamos a aceptar y confiamos en que esto se pueda desbloquear de alguna forma, pero no contemplamos que se cierre Madrid.
Gracias, Begoña Alarcón. A las 10 recapitulamos estas 2 ruedas de prensa, Salvador Illa y Enrique Ruiz Escudero, consejero de la Sanidad de Madrid. Le hemos pegado a Madrid al tanto un bocado de 7 minutos, pero en fin, estoy convencido que José Luis Poblador tiene la facilidad suficiente para sacar adelante la media hora que tenía programada. José Luis, buenas tardes y adelante.
Gracias, iremos al grano. Comienza Madrid al tanto en Onda Madrid.